provocan esos incendios, y en este caso habla de un incendio importante en un local comercial de la ciudad de San Lorenzo. Otra información también que se ha dado en esta jornada de hoy es que en el Congreso ya se eligió al nuevo presidente, en este caso al presidente de la Comisión Permanente, que va a estar presidiendo precisamente esa comisión durante el receso parlamentario. Entonces, ¿y quién será? El senador Soroka. Él será el presidente de la Comisión Permanente en este tiempo. Bueno, cuando son las 14:34, está en línea de comunicación el doctor César Villalba, jefe del servicio de otorrinolaringología, sí, ahí está, del Instituto de Previsión Social. Hola doctor, buenas tardes, gracias por atendernos, bienvenido a Radio Nacional.
Hola Ricardo, buenas tardes.
Complicado cuando va todo junto, doctor.
Complicado. Buenas tardes para vos y para la audiencia. Sí, es complicado el nombre.
Así es. Bueno, el oído y la audición merecen nuestro cuidado. Hagámoslo realidad y sobre todo en este tiempo de fin de año también, doctor. Ah, por lo que significa, ¿verdad?, los elementos pirotécnicos, las explosiones, no solamente para nosotros, y sobre todo también para las personas con TEA, también la mascota, en fin. Al fin y al cabo, a todos nos afectan de alguna u otra forma, ¿no?
Así mismo es. O sea, en realidad, el oído y la audición, como mencionaste, merecen nuestro cuidado especial, independientemente de la edad y a qué gurú pertenezcamos, sí.
Bueno, y en ese aspecto, ¿cómo están trabajando y cuál es la recomendación a tener en cuenta, ¿verdad?, para que podamos cuidar ese elemento tan importante como es el oído y la audición, ¿verdad? Así como nosotros también quienes trabajamos en los medios muchas veces no medimos esa situación y también podemos sufrir efectos a consecuencia del trabajo en sí en un medio de comunicación, ¿no, doctor?
Exactamente. Y en general el cuidado debe ser, ¿verdad?, para todas las personas, como recién estaba diciendo, ya sea para la población pediátrica o para adultos, ¿verdad? Sí, es cierto, hay condiciones, ¿verdad?, en donde hay que priorizar o enfatizar esos cuidados, principalmente en esos grupos de personas que mencionaste, ¿verdad?, con ciertos trastornos conductuales y demás. Y después vienen las especificaciones, ¿verdad? Personas, por ejemplo, en el sitio laboral, que existe muchísimo ruido en ciertos ambientes laborales, ¿verdad? Es importante concientizar a las personas, ¿verdad?, que se encuentran en ese medio ruidoso, de protegerse el oído, ¿verdad?, específicamente de los daños que pudiera ocasionar, ¿verdad?, este estímulo físico que es el sonido, ¿verdad? Existe un límite para eso, entonces si se llega a superar es aconsejable protegerse los oídos. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y en línea general también importante recalcar, ahora que estamos ya en la época de las fiestas, hay muchos ruidos, muchos conciertos, o mejor dicho, muchas fiestas, estallidos, bombas. Entonces saber que esos sonidos elevados pueden superar, ¿verdad?, la capacidad de protección que tiene nuestro oído y puede finalmente dañarlo.
Doctor, ¿qué se recomienda, digamos, para ver si es que realmente uno escucha bien, por decirlo de esa manera? Y sobre todo, en lo recién nacido, ¿cómo eso puede ir detectando uno si realmente uno nació con algún problema auditivo o no?
Y en realidad, en todos los recién nacidos existe, ¿verdad?, un estudio que es un screening neonatal para determinar si el oído está funcionando correctamente. Uh-huh. Existe la OEA, que es la otoemisión acústica, que se tiene que hacer a todos los nacidos vivos, ¿verdad?, justamente para tener un diagnóstico temprano y actuar sobre eso en caso de que exista una falla en el aparato auditivo.
Uh-huh. No, le escuché muy bajo en la parte final. ¿Qué decía, doctor?
Que el estudio o el screening neonatal, ¿verdad?, que se denomina OEA, que uh-huh. es la sigla, se llama otoemisión acústica, es un estudio que nos permite evaluar si ese oído está funcionando o no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es un estudio muy importante y se debería realizar a todos los nacidos vivos.
Uh-huh. En nuestra actividad cotidiana, doctor, ¿cómo tenemos que desenvolvernos en ese aspecto?
me habla en el sentido del punto de vista.
Claro, de cuidar, ¿verdad? Del sentido auditivo.
Y por eso es importante también individualizar, ¿verdad?, a cada persona o grupo, porque hay personas que se exponen más, ¿verdad?, a sonidos, por ejemplo, funcionarios de call center o personas que trabajan en sitios de diversiones nocturnas, etcétera, fábricas, etcétera. Entonces, importante, en primer lugar, conocer, ¿verdad? De hecho, hay toda una ley en nuestro país, ¿verdad?, que regula esto. A partir de qué decibeles, ¿verdad?, uno ya debe de usar un protector auditivo, por ejemplo. Si vamos a tomar como ejemplo, ¿verdad?, la carga horaria diaria estándar, que son 8 horas, si una persona está expuesto a 8 horas de ruido que supera la capacidad, que vendría a ser 85 decibeles, debe protegerse los oídos contra el sonido, ¿verdad? Y así sucesivamente, si el sonido aumenta en el lugar, supera los 85, hay toda una tabla, cuántas horas puede exponerse sin protector y a partir de cuántos decibeles ya debe protegerse. Porque es importante recalcar que esas pérdidas auditivas que se instalan, ¿verdad?, por los ruidos altos o sonidos altos, son lesiones que ya son irreversibles, esa es la característica. Entonces, en primer lugar, concientizar a la población, ¿verdad?, sobre esto, porque si la persona interioriza eso, yo creo que ni va a hacer falta insistirlo en el cuidado. Pero muchas veces se desconoce.
Doctor, y en ese aspecto, con relación a la situación y los números en nuestro país, ¿tenemos mucha gente con problemas auditivos?
Hay muchísimas personas que sí tienen pérdida auditiva, que se denomina hipoacusia, ¿verdad?, inducida por ruido, ¿verdad?, por desconocimiento o simplemente por imprudencia. También algunos la conocen pero no lo utilizan. Hay un número relativamente considerable.
A la hora de hablar de ese número considerable, ¿ahí podemos hablar un número o porcentaje de la población, doctor?
Sí, y en general es difícil determinar, pero por decirlo, si agarramos un sector, en algún momento dado estudiamos una empresa y encontramos casi el 42% de la población de trabajadores de esa empresa, ¿verdad?, con cierto grado de daño auditivo que son compatibles, ¿verdad?, con el ruido. Por eso también es importante, muchas veces es difícil determinar si la causa es en el sitio laboral, si es que ese trabajador no entró previamente con una audiometría hecha. Entonces puede ser que haya ingresado también con cierto trastorno auditivo, ¿verdad?, y no le podemos atribuir todo a la empresa. Por eso es importante estudiarlo antes y durante su ejercicio en el sitio laboral.
42% es un número elevado para una sola empresa, ¿verdad, doctor?
Muy elevado, exactamente. Sí.
Y por eso también hoy día creo que se realizan los exámenes para el ingreso en una empresa, ¿verdad? Examen médico, ¿verdad?
Sí, los exámenes médicos en general se realizan, incluso los análisis de sangre, los estudios metabólicos, porque hay que acordarse también que el oído se puede dañar no solamente por el sonido, sino hay muchas patologías crónicas que puede generar o daño auditivo o predisponer a la persona, ¿verdad?, a ser más vulnerable en cuanto al daño auditivo. Entiéndase, la diabetes mellitus, hipertensión arterial, etcétera, le puede predisponer. Y aparte de eso, los estudios, ¿verdad?, que comprende el perfil audiológico, es una obligación que se haga a todo antes del ingreso, como un estudio de admisión.
Doctor, de acuerdo a las consultas y los diagnósticos que se van dando, ¿cuál es la franja etaria, digamos, con un mayor porcentaje de afectación?
De afectación. Y depende mucho de qué estamos hablando. Si hablamos de la hipoacusia inducida por ruido, que es una población adulta, ¿verdad?, de edad mediana, pasa que esto también hay que entender que es una cuestión acumulativa, ¿verdad?
Sí.
No se instala en 1 o 2 años, sino se instala en trabajadores de 20 años de antigüedad, 15 años de antigüedad. Entonces, grupo etario de edad media para arriba, ¿verdad? Se ven los resultados, las repercusiones.
Porque hay que decir, ¿verdad?, sí, por lo que estaba mencionando, de repente qué tipo de actividad uno desarrolla, de qué manera lo viene haciendo, y están los otros también que de repente probablemente por la misma edad que también uno lo va perdiendo, ¿no?
Claro, existe también la pérdida fisiológica de la audición, que es muy similar a la pérdida o la hipoacusia inducida por ruido, ¿verdad? También es irreversible, tiene casi la misma característica del punto de vista audiométrico. Sí se aprecia esto netamente en las personas de edad avanzada, se llama presbiacusia, La única diferencia con la pérdida inducida por ruido es que esta primera se puede prevenir, la previa acucia no.
Doctor, ¿qué se recomienda hoy día en la hora de trabajar en las oficinas, que usamos mucho los auriculares, ya sea incluso a veces con los teléfonos celulares? Pero en el mundo en que vivimos hoy, creo que estamos absorbidos por el ruido más que nada, y en ese aspecto, ¿cómo deberíamos desarrollar nuestra actividad diaria?
Exactamente, es un punto muy importante porque cada vez estamos más con tecnologías, con dispositivos, y uno de ellos son los dispositivos auditivos. Importante también, ¿verdad?, entender que cada dispositivo, o en su mayoría, ¿verdad?, trae un límite de volumen, e incluso algunos avisan, ¿verdad?, hasta qué punto es saludable y después ya puede dañar el oído. Pero en general, tener en cuenta, ¿verdad?, que el 60% del volumen máximo de ese dispositivo nosotros no tenemos que superar, ¿verdad? Entonces, protegiendo al oído. Sí, de esa manera.
Doctor, ¿y a partir de qué momento uno, no sé, puede percatarse de que probablemente tenga problemas problemas auditivos y se recomienda ir a un médico? ¿En qué circunstancia, por decirlo de esa manera?
Y yo recomendaría, o sea, en primer lugar ya dijimos el grupo de nacido vivo, todos. Y en cuanto a la población, vamos a llamarlo así, adulta, siempre y cuando existan factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si estoy en un medio laboral donde existe ruido, por ejemplo, o si tengo una de las patologías crónicas que mencioné, o si existe antecedentes familiares también de pérdida auditiva en edades tempranas, mamá, tía, que a los 35 empieza a usar audífonos, entonces tengo que también parar la oreja. Y en la cotidianidad, si yo noto, ¿verdad?, que no logro comprender el mensaje que se me está haciendo dentro de una conversación, estoy haciendo repetir, entonces son prácticamente parámetros que me tiene que básicamente empujar a ir a un especialista, ¿verdad?, para que me haga una revisión y se sepa qué pasa con el umbral auditivo. Y entender también, ¿verdad?, muchas veces decimos exposición a ruido, es cierto, el ruido genera daño auditivo, pero muchas veces también estamos expuestos a sonidos muy agradables, puede ser un sonido sublime también, pero si la intensidad supera la capacidad del oído, también va a dañar.
O sea, claro, justo eso, ¿verdad?, le decía, es lo placentero, también siempre está sujeto a sus altos decibeles con que se emite.
A mí, ¿verdad?, me puede encantar la música clásica, pero si yo escucho todos los días a 100 decibeles una orquesta, por más celestial que sea la música, me va a dañar igual el oído.
Te vas a convertir en un sordo, ¿verdad?, por decirlo de esa manera.
Exactamente. Sí. Lo que pasa es que el ruido es un término muy subjetivo también, sí, ¿verdad? Porque a alguien le puede implicar ruido, un sonido, porque le molesta, y a mí me puede resultar placentero, ¿verdad? Ya son gustos y gustos también.
Doctor, ¿hay muchos niños con problemas auditivos?
En líneas generales, no, gracias a Dios, pero sí hay. Hay niños con pérdida auditiva. Algunas son pérdidas de tipos reversibles, ¿verdad?, porque son hipoacusias conductivas y pueden ser por un cuadro de alergia, por adenoides grandes, etcétera. Entonces puede tener un daño o una pérdida auditiva, pero estas son pérdidas que se pueden revertir. Pero están también las pérdidas irreversibles del tipo que aparece en la tercera edad, que son sensorioneurales, también se ven en niños. A veces son hereditarias, idiopáticas, sin causa aparente, las hay.
¿Y tenemos muchos profesionales en el país?
Y sí, o sea, cada vez hay más otorrinolaringólogos, ¿verdad?, que es el especialista encargado de la parte de la audición, en comparación a 10 años atrás somos mucho más, yo diría que somos el doble en todo el país. Pero siempre hay alta demanda. Pero la población.
¿Y cómo se dividen ustedes también en las especializaciones, doctor?
Y acá, en cuanto a las edades, me dice.
Sí.
Ajá, en cuanto a las edades, realmente acá en Paraguay, por lo menos, no hay una subdivisión de otorrinolaringólogo pediátrico y adulto, como existe en ciertos países. Acá el otorrinolaringólogo tiene una formación que abarca todas las etapas de la vida.
¿Es necesario contar con eso o así como lo desarrollamos en el Paraguay es lo suficiente?
Y creería yo que es suficiente porque yo le puedo hablar desde el punto de vista de mi experiencia personal. Por ejemplo, ¿verdad?, yo atiendo muchísimos niños, como también adultos, y súper bien manejamos ambos grupos etarios. En realidad, existirán algunas patologías muy puntuales que requieran una formación exclusiva, pero en líneas generales hay un manejo muy bueno.
Y en el IPS tienen muchos pacientes, tanto niños como jóvenes y adultos, doctor.
Exactamente, atendemos a todos los pacientes de distintas edades, sí, desde recién nacido de un día de vida hasta personas cercanas a un ciclo de vida. Sí.
¿Siempre funcionan en el hospital central en el quinto piso o no, doctor?
Sí, o sea, la parte de internado, cirugía, urgencia de otorrino funciona en el quinto piso, algunos que otro consultorio, pero el 95% de los consultorios externos estamos en el centro de atención ambulatoria, que es parte del hospital central, pero el edificio nuevo que está al lado.
Doctor, y en cuanto a las cirugías, ¿se realizan muchas cirugías semanales en forma mensual?
Sí, hay un número interesante de cirugía en IPS Hospital Central Otorrino. Sí, se realiza bastante y de acuerdo al día también, depende de la cirugía, porque hay cirugías que su tiempo quirúrgico es más corto, entonces ese día se hacen más cirugías. Hay cirugías que son más largas, entonces menos cantidad de cirugía, porque lleva más tiempo.
¿Cuánto dura una cirugía complicada, doctor?
Y depende de qué estamos hablando, ¿verdad? Una cirugía complicada podría entenderse, por ejemplo, una cirugía de senos paranasales que involucre dos o más senos paranasales, puede llevar una hora y media, dos. Hay cirugías de oído que son muy complejas también, pueden llevar en promedio 2 horas o más. Es muy relativo, en serio. Y después están las cirugías que son frecuentes y relativamente más rápidas, sin subestimarlas también, la cirugía de adenoides y amígdalas.
Doctor, implante cloquear, creo que se dice algo así, ¿verdad?
Implante coclear, sí.
¿Eso se realiza en IPS y hasta qué edad, por ejemplo, eso se puede realizar?
En realidad, en IPS central, o sea, en IPS no realizamos así de manera rutinaria el implante coclear. Sí, si no me equivoco, se llegó a hacer hasta 2 o 3 veces. Sí se hace en Paraguay, ¿verdad?, en otro centro. Hay un programa incluso, ¿verdad?, donde ingresa el paciente para esa cirugía, porque como se sabe es una cirugía extremadamente costosa. Pero en IPS por lo menos de forma cotidiana o de rutina no se está realizando.
Pero eso se puede realizar hasta cierta edad nada más, ¿verdad, doctor?
Y existen unos criterios para eso, exactamente. Hay que estudiar al paciente qué tipo de pérdida, desde qué edad y un montón de factores que hay que tener en cuenta, sí.
Esos son como unos aparatitos que se colocan, ¿verdad?, en el oído.
Sí, en realidad son como unos electrodos que se introduce dentro de la cóclea, ¿verdad?, que está es el oído interno, ¿verdad? Entonces, como las células neurológicas de la cóclea ya no funcionan y son irreversibles esos daños, entonces se introduce el electrodo, ¿verdad? Entonces, es a ese nivel la cirugía. La cirugía es bastante compleja, pero que puede resolver la vida del paciente.
Pero ayuda a mejorar, ¿verdad?, la...
Claro, mejora la audición sin la necesidad de usar audífonos y eso.
Bueno, interesante, por cierto, todo esto, ¿verdad, doctor? Bueno, la última, recordar la recomendación para tener en cuenta siempre también, doctor, eso es muy importante, por favor.
Sí, en línea general, o sea, importante, ¿verdad?, la salud auditiva, no olvidar, así como necesitamos salud en cualquier parte del cuerpo, la salud auditiva es un punto importante a tener en cuenta desde el oído externo, desde el ingreso del agua, la utilización de objetos de manera inadecuada, porque en realidad no hay que utilizarlo, hay que conocer y hay que aplicar en el día a día. Y así también, como hablamos ahora, los estudios de diagnósticos neonatales, importante tener en cuenta, y los cuidados y protección en cuanto a los sonidos de alta intensidad para todas las edades. Cualquier molestia que se tenga, incomodidad, duda, desde sensación de pérdida auditiva, prurito, dolor, tinnitus, que es el zumbido, acudir al profesional del área, que es el otorrinolaringólogo, que está preparado ahora para recibir a estos pacientes.
Doctor, otro detalle, introducir cualquier elemento en el oído a modo de rascarse, se pica, no hay que hacer, ¿verdad?
No, en realidad está totalmente contraindicado, ¿verdad?, manipular el oído externo, ni siquiera con el bastoncillo de algodón este que se conoce como cotonete popularmente.
Eso al final, nada, entonces, doctor.
Nada. Muchos me dicen, ¿y doctor, para qué se hizo el cotonete, este, el hisopo? Este está diseñado realmente solamente para limpiar el pabellón auricular, que es la oreja.
Ah, no introducir.
No va a introducir en el conducto auditivo externo.
Mira, es bueno también hacer saber eso a la gente, doctor.
Es muy bueno y yo creo que hay que ir creciendo en cuanto a la educación en esto, porque eso es básico. Me pasa con, a veces viene y me dice, ah, no puedo creer, doctor, yo soy profesora de una escuela que tengo, no sé, 200 niños y yo no sabía, me dice. Y sí.
Doctor, entonces, yo quiero cerrar todas las fábricas de cotonetes, entonces.
No, de hecho, hay que darle nomás el uso correcto, ¿verdad? Entonces... simplemente.
Bueno, doctor, un gusto la charla, un abrazo y buen fin de semana. Muy
dale,
amable.
Dale, gracias por el espacio y saludos a ustedes también.
Adiós, mi amable doctor.
César Villala, director, en este caso jefe del servicio de otorrinolaringología del Instituto de Previsión Social Hospital Central.